Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El título en esta mañana es Jesús, el fundamento del Evangelio. Jesús, el fundamento del Evangelio. Mientras leemos esta carta de Pablo a los Romanos, en el versículo 1 vemos la manera en que Pablo se presenta a los santos allí en Roma. Estas personas no conocían a Pablo, ni Pablo los conocía a ellos. Sin embargo, Pablo quiso compartir la palabra de Dios con ellos. Como hoy sucede, en ese tiempo también había personas que decían ser siervos del Señor, cuando en realidad se trataba de personas que solamente estaban buscando alguna ganancia financiera. Por eso, cuando Pablo se presenta a ellos, lo primero que les dice es que él es un esclavo de Cristo, llamado apóstol y apartado para el Evangelio de Dios. Enseguida, Pablo presentará lo que es el fundamento del Evangelio que predica. Bien podemos decir que en toda la carta Pablo presenta verdades profundas sobre el Evangelio y la vida de Cristo. Por eso, así como los romanos fueron bendecidos con esta carta, sin duda alguna que nosotros también lo seremos al meditar en ella, al meditar sobre todo en este fundamento. Así que una vez que hemos leído la presentación misma de Pablo como siervo, como llamado y apartado para el Evangelio, ahora consideremos el fundamento del Evangelio. ¿De qué trata dicho fundamento? Bueno, de eso Pablo habla en los versículos 2 al 7. Y desde luego, para todo lector perspicaz, se hace evidente que en esos versículos hay una persona en la que se centra todo el discurso. Esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el fundamento del Evangelio. Ahí está la base de nuestra fe. Ahí está el fundamento de nuestra esperanza. Vamos a considerar algunas cosas importantes sobre ese fundamento, sobre esa persona. Y en primer lugar, según el versículo 2, vemos que el fundamento del Evangelio fue prometido. Es un fundamento prometido. Dice ahí la Biblia, en el versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El fundamento del Evangelio es un fundamento prometido. El Evangelio que involucra la muerte y resurrección del Señor Jesús no fue una ocurrencia tardía de Dios. Él había estado declarando que su Hijo vendría y que moriría por los pecados de la humanidad. El Evangelio no era entonces un pensamiento o un concepto nuevo, sino algo más antiguo que el hombre mismo. El Evangelio es mucho más viejo que el ser humano. La Biblia dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 8, precisamente esta verdad. Dice el texto: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 8. ¿Desde cuándo fue inmolado Jesucristo? ¿Desde cuándo se había planeado que Él viniera a entregar su vida por el mundo? Desde el principio del mundo. Desde el principio. Ya Jesucristo estaba destinado para ser nuestro Redentor. El Evangelio no fue una idea que Dios tuviese tiempo después de la creación, sino antes de la fundación de este mundo. Las Escrituras del Antiguo Testamento hablan del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, en el versículo 39, Jesús dijo, Juan 5, 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, como vemos, las Escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio acerca de Jesucristo y de su obra redentora. El sacrificio del Mesías se predijo con toda claridad en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si leemos en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, ahí vemos claramente que Isaías habla del sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todas esas palabras del profeta tuvieron cumplimiento precisamente el día en que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento encontramos toda clase de tipos y símbolos que apuntan a la venida del Salvador. Usted puede considerar a Adán, el arca, el maná, el tabernáculo, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Todas estas cosas apuntaban o anunciaban a aquel que iba a venir a morir por nosotros. Cada corderito que fue sacrificado daba testimonio de aquel que vendría más tarde, como Juan el Bautista dijo cuando le vio: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el fundamento del Evangelio es un fundamento prometido. En segundo lugar, si regresamos a Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículos 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué nos dice Pablo aquí? El fundamento del Evangelio es un fundamento poderoso. Estos versículos nos dicen que el Evangelio es mucho más que un simple recuerdo de las profecías del Antiguo Testamento. Es mucho más que eso. El Evangelio trata de una persona llamada Jesucristo. Estos versículos dicen mucho acerca de su poder y dicen mucho acerca de su posición en este mundo. En primer lugar, entendemos que Jesucristo es poderoso por su posición. Él es el Hijo de Dios. Jesucristo no fue un hombre ordinario. No entiendo la mecánica de esto, pero Dios el Padre tomó a una virgen llamada María y la hizo concebir sin el beneficio de una pareja humana, como lo dicen los evangelios. El niño que llevaba en su vientre no era otro, sino una de las tres personas de la Deidad. Creo que uno de los mayores misterios de todos los tiempos es cómo Dios pudo revestirse de carne humana. Sin embargo, esto es exactamente lo que hizo, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Mientras Jesús caminó sobre esta tierra, era un individuo 100% humano. Usted lo podía tocar, usted podía olerlo, usted podía mirarlo y veía a un ser humano. Sin embargo, también era 100% Dios. Jesús era el Dios hombre. Era 100% ambos al mismo tiempo. Ese es un misterio que nuestras mentes mortales y finitas difícilmente pueden discernir, difícilmente pueden entender, pero es la verdad. Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ahora, si regresamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, hay varias palabras en estos versículos que exigen nuestra atención y nuestro entendimiento acerca de quién es realmente Jesús. La Biblia dice en Filipenses, ahí, en el capítulo 2, en el versículo 6, ahí vamos a encontrar la primera palabra que nos interesa para entender quién es realmente Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, dice ahí el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, en el versículo 6, dice ahí la escritura, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Subrayen ahí la palabra forma. La Biblia dice que Jesús era en forma de Dios, forma. Esta palabra se refiere a la esencia misma de su ser. Uno puede tener la forma humana, cada uno de nosotros es de esa esencia, pero ninguno de nosotros tiene la forma divina. Uno no puede tener la forma de Dios y no ser Dios. Pero dado que Jesucristo es en forma de Dios, luego es Dios. Jesús era en esencia divino. Sin embargo, el versículo 7 dice que Jesús tomó otra forma, vean lo que dice ahí en el versículo 7 de Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, vale la pena notar lo que dice aquí el apóstol Pablo. Es la misma palabra forma, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, tomando forma de siervo, es la misma palabra. Jesús tomó toda la esencia de un siervo. Sin embargo, vale la pena notar la palabra siendo en el versículo 6. En el versículo 6 dice el cual siendo. Eso es importante y es necesario subrayarlo. Siendo. Este verbo está en el participio presente. Siendo. Participio presente. Significa que Jesús continuó en la forma de Dios y nunca ha dejado de ser lo que es decir, Dios, siendo en forma. Nunca deja de ser Dios, nunca dejó de ser Dios, ni siquiera cuando vino a este mundo. Jesús continuó en la forma de Dios y nunca dejó de ser Dios. Mientras se hizo hombre en todos los sentidos, también siguió siendo Dios. Él era muy literalmente Dios hombre. Siendo en forma de Dios, tomó forma de hombre. Sí, se hizo humano, pero seguía siendo en esencia Dios. Físicamente era un humano, pero seguía siendo Dios. Luego en el versículo 7, vemos la palabra semejanza, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante. Hay que subrayar esa palabra, semejante. Esta palabra significa una verdadera igualdad. Jesucristo era exactamente igual a nosotros. No era una apariencia fantasmal. No era un fantasma, no era una proyección del cielo para que pareciera que era un ser humano, sino que era exactamente de carne y sangre. Él podía ser tocado y si era herido podía sangrar. Ahora, aunque Jesús siguió siendo Dios, exteriormente tenía todos los atributos de la humanidad. Él seguía siendo Dios. Pero humanamente tenía todos los atributos de la humanidad. Si alguno de nosotros hubiera visto a Jesús cuando caminó sobre esta tierra, ¿le habríamos notado alguna diferencia entre su humanidad y la nuestra? Ninguna. No habría ninguna diferencia. No notaríamos ninguna. Si no nos dijesen que Él es el Hijo de Dios, ni siquiera nos daríamos cuenta. Pasaría por un lado nuestro y pensaríamos que es otra persona común y corriente como cualquier otra persona. Nunca habríamos notado su deidad a menos de que Él la mostrase. Isaías dijo, subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, Isaías 53:2. Ni siquiera humanamente se veía como una persona especial o sobresaliente. No era sobresaliente, hermanos. Jesús físicamente no sobresalía de los demás. No es que era más blanco que los demás. No es que era más oscuro o más alto o más fuerte. No, era una persona tan ordinaria y sin atractivo alguno para que alguien sintiera cierta atracción hacia él. Normalmente cuando salen personas de ese tipo en la tierra atraen mucho, ¿no? Llaman la atención. Ya sea que sea una persona muy bajita o ya sea que sea una persona muy alta, siempre van a llamar la atención y van a atraer todas las miradas hacia ellos. Jesucristo no. Jesucristo pasaba desapercibido. Si le viéramos, pasaba desapercibido. Sin embargo, Él era Dios. Seguía siendo Dios a pesar de toda su humanidad. Ahora en el versículo 8, encontramos la palabra condición. Dice ahí Filipenses 2:8, dice ahí la escritura que Él tomó cierta condición o estando en cierta condición. Hay que subrayar esa palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice ahí el apóstol Pablo, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra condición tiene que ver precisamente con su humanidad, con su naturaleza física. Pablo está diciendo que Jesucristo fue un hombre real, estaba en esa condición. Algunos decían en ese día que Jesús era simplemente un espíritu y que no tenía carne, los gnósticos. Cuando Jesús ya no estaba sobre la tierra, ellos enseñaban eso. Decían, no, Él no era de carne y hueso, Él era una proyección, Él era una imagen. Parecía un humano, pero no era. Sin embargo, Pablo dice aquí todo lo contrario. Pablo nos dice que literalmente se hizo hombre para poder dar su vida física por los pecados del mundo. Hubiera sido imposible clavar un espíritu a la cruz, ¿no? Imagínense. ¿Cómo clavar un espíritu a la cruz? No se puede. El evangelio gnóstico era una torpeza absoluta. Negaban la crucifixión entonces. Pero Jesús fue crucificado. La conclusión de su crucifixión es fácil de alcanzar. Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Entonces, Jesucristo es poderoso precisamente por su condición, por su posición. En segundo lugar, Él es poderoso por sus títulos. ¿Qué títulos tiene Jesucristo? Vamos a Romanos. Vamos a leer el capítulo 1 en el versículo 4. Este fundamento es poderoso por sus títulos, dice el versículo 4 de Romanos capítulo 1. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo toma tres títulos del Señor y los apila uno sobre el otro para contarnos más acerca de él. Ahora, aquí nos vamos a encontrar con una lectura diferente a la que leemos en el texto griego, aquí en el versículo 4. Hay una lectura distinta, hay una variante textual aquí. Voy a basar mis puntos de acuerdo a las palabras griegas del versículo 4, del texto griego de Nestlé, de su 27ª edición, que dicen Jesucristo tou kurios. Eso es lo que dice en griego. Jesucristo tou kurios. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, Él es Jesús. Él es Jesús, en primer lugar. Jesús, Él es Jesús. Este es un hombre humano. El título de su humillación, hermanos, Jesús. Es interesante notar que los demonios siempre se referían a Él solo con ese nombre, Jesús. Nada más Jesús, ¿por qué? Porque querían exaltar su humillación. Querían que se pusiese de manifiesto su humillación. Lo hacían porque querían establecer el hecho de que no era más que un simple hombre. El diablo siempre ha buscado afectar la fe de las personas, sobre todo con respecto a su mente, a su creencia, sobre todo a lo que creen de sí mismos. Y los demonios siempre decían Jesús, 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 siempre. Sin embargo, estaban totalmente equivocados porque Él no era un simple hombre. Y lo probó el hecho de haberlos expulsado de este mundo. Los arrojó fuera. Él tenía potestad sobre todo poder del maligno. En segundo lugar, el texto griego dice Jesucristo. Él es el Cristo. El Cristo. La palabra significa ungido. Este hombre es una persona ungida y esto tiene que ver con su título oficial. Él es Cristo, el ungido. Cuando hablamos de Jesucristo como el ungido, estamos hablando de Él como un profeta, porque los profetas, según el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, eran personas ungidas. Todo profeta, todo rey tenía que ser ungido, y precisamente Jesucristo como ungido no solamente es visto como profeta, sino también como rey. Todos los reyes, como dice segundo libro de Samuel capítulo 7, versículos 12 al 13, eran ungidos. Y Jesucristo siendo ungido, siendo el Cristo, es profeta y es rey, pero también es sacerdote. El Salmo 110, versículo 4, nos habla de cómo los sacerdotes son ungidos. Entonces, en Cristo vemos a aquel que había sido prometido antes de la fundación del mundo. Él es el Mesías, el ungido, el Cristo, el Salvador, el profeta, el sacerdote, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, en el texto griego dice Jesucristo tou kurios. Él es el Kurios, Él es el Señor, el soberano. Este tercer título que Pablo declara acerca de Jesús es el título de su exaltación. Jesús es el título de su humillación, Cristo es el título oficial y Señor es el título de su exaltación. Esta palabra nos recuerda que Él es vencedor de la muerte y del sepulcro. Es el que resucitó de los muertos como el vencedor. Por tanto, dado que Él ha vencido y es el soberano, Él debe ser honrado, temido, obedecido y servido por toda la creación. Él es el que está por encima de todo poder y autoridad. Él es el soberano, el Kurios, el Señor, como dijo el apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ahí está el título de su humillación, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿qué cosa? Dios le ha hecho Señor, Kurios y Cristo, el ungido. Todos los títulos de la realeza, todos los títulos sacerdotales, todos los títulos mayores que él tiene, lo indican como una persona poderosa. Él es poderoso por su posición y él es poderoso por sus títulos. También él es poderoso, mis hermanos, por su genealogía, por su árbol genealógico. Cuando meditamos en este aspecto de la vida de Jesús, nos damos cuenta de su honorabilidad. Jesús es una persona honorable. Con respecto a su vida humana, por ejemplo, Pablo nos dice que él vino de cierta línea. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3 acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Entonces, él vino de la línea real de David. Como tal, Jesús está calificado para sentarse en el trono como rey. Él llegó a ser de la familia de David, de la familia real. Jesús es Dios, pero se hizo hombre para poder vivir entre nosotros y morir por nosotros. Caminó como nosotros caminamos, sufrió como nosotros sufrimos, sangró como nosotros sangramos. Por lo tanto, puesto que él es un hombre y ha vivido como hombre, está más que calificado para ayudarnos en nuestras debilidades. Acuérdense lo que dice Hebreos 4:15, que él fue tentado en todo. Él sufrió nuestros dolores, sufrió nuestras debilidades y por eso puede auxiliarnos, puede ayudarnos. Pero su genealogía no solamente tiene que ver con su vida física, sino también con su vida celestial. Mientras que Pablo dice que Jesús era hijo de David, es decir, un hombre, también nos dice que hay pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios. Hay dos pruebas dadas en el versículo 4 con respecto a su naturaleza divina. Vean ustedes, dice el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bueno, la primera prueba es su santidad. Esa es la primera prueba. El mismo hecho de que Jesús nació sin pecado, que vivió sin pecado y que murió sin pecado, prueban que era celestial en su origen. En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21, el apóstol Pablo escribió, 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21, al que no conoció pecado. Vea, Jesucristo no conoció pecado. Hebreos capítulo 4, en el versículo 15. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 4, en el versículo 15, hablando acerca de Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Hebreos capítulo 7, en el versículo 26. También dice la Biblia, Hebreos capítulo 7, en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. También en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, en el versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También el capítulo 2, ahí mismo, en el versículo 22. El apóstol Pedro dice acerca de Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces su santidad es una prueba de su deidad. Jesús vivió su vida como hombre haciendo lo que se espera que hagamos. Se rindió totalmente al Espíritu de Santidad. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo como un hombre lleno del Espíritu. Vivió una vida justa por el poder del Espíritu. Y nosotros también podemos, si nos sometemos a Dios como Él se sometió a Dios. ¿Alguna vez estaremos sin pecado en esta tierra? ¿Alguna vez habrá el pecado desaparecido para siempre de este mundo? Bueno, mientras estemos en la tierra, No lo será. Pero si nos sometemos al Espíritu como debemos, entonces ciertamente será imposible que vivamos practicando el pecado. Una persona que está sometida al Espíritu no puede practicar el pecado, no puede, porque está sometida al Espíritu. Dice primero a los Corintios, capítulo 10 en el versículo 13. Primera a los Corintios, capítulo 10 en el versículo 13. Dice la palabra de Dios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, es posible practicar la santidad. La segunda evidencia de la deidad de Jesucristo es su resurrección. Así como su santidad probó su origen celestial, también lo hace su resurrección de entre los muertos. La muerte no pudo retener a Jesús. Él era perfectamente sano y solo se sometió a la muerte por nosotros. Él vino a morir a favor nuestro. Todos los demás que alguna vez han vivido y muerto se han ido de esta tierra para siempre, pero Jesús no. Jesús volvió. Él murió y venció a la muerte para que aquellos que lo siguen puedan también disfrutar de la vida eterna. Ahora, antes de continuar, me gustaría decir algunas cosas más sobre la dualidad en la naturaleza de Jesucristo. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, hubo ciertos casos en los que su naturaleza dual estuvo en exhibición. En Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27. Dice ahí la Escritura, Mateo capítulo 17. Mateo 17, versículos 24 al 27. Dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dos dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. En este pasaje, el apóstol Pedro viene a Jesús porque algunos preguntan si Jesús iba a pagar sus impuestos o no. Ahora bien, nada es más humano que pagar impuestos. Eso es algo humano, eso es algo propio de las naciones de la tierra. Hoy en día estamos en deuda hasta la muerte, ¿verdad? Con los impuestos. Todo el tiempo estamos pagando impuestos, incluso hasta por morir pagamos impuestos, hermanos, hasta por eso. Bueno, Jesús le responde a Pedro diciéndole que los reyes o los hijos están exentos de impuestos, pero para no ofenderles, Él pagará sus impuestos. Ahora, humanamente, ¿cómo se pueden pagar los impuestos? Todos sabemos que tenemos que trabajar cierto tiempo y entonces que nos paguen dinero y entonces de ahí pagar los impuestos. Sin embargo, el método de obtener el dinero probó la deidad de Jesucristo, porque el método ya no es humano, hermanos. Eso ya no tiene nada de humano. Envía a Pedro a ir al lago y a echar el anzuelo. Le dice a Pedro que encontrará el dinero del tributo en la boca de un pez. Piensen en eso. Ve al lago que yo mismo hice, le está diciendo Jesús. Porque Jesús es el creador de ese lago. Se ve que una de mis criaturas, dice Jesús, ahí hay una de mis criaturas, de los que yo hice, y hay una moneda ahí en el lago. Mi ley de gravedad hizo que se hundiera en mi agua, y uno de mis peces tomó esa moneda en su boca, no la tragó, no la tragó, la trae en su boca. Cuando eches tu anzuelo, tomarás ese pez y ahí encontrarás el dinero del tributo. Hermanos, yo pregunto, ¿qué probabilidad existe en encontrar el pescado correcto con la cantidad correcta del tributo en su boca? Ustedes digan, ustedes piensen, ¿qué probabilidad hay? Porque a alguien se le cayó esa moneda. Y esa moneda bajó y el pez la tomó con su boca, pero no la tragó. Y entonces Pedro va y echa, ¿verdad?, para sacar al pez, y saca justo el pez que tenía esa moneda. Dígame usted qué probabilidades hay. No existe ninguna probabilidad. Pero Jesús probó que Él es más que un simple hombre. Él es el Hijo de Dios. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice ahí Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Vean, dice la Biblia: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echadas las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, aquí vemos que después de unos días duros de ministerio, Jesús sube a un barco con sus hombres para pasar al otro lado del lago. Y cuando se sube a la barca, Jesús parece muy humano. Se ve muy humano, hermano, porque se le ve cansado, se ve agotado, fatigado. Está literalmente exhausto y se queda dormido en la popa del barco. Eso es muy humano, ¿no? Ustedes han trabajado duro algunas veces y andan muy agotados, muy cansados. Se ven físicamente agotados y entonces en cuanto ven un lugarcito por ahí, a roncar se ha dicho. Eso es muy humano, eso es muy humano. Él duerme. Y entonces una tormenta desciende sobre el pequeño bote. Los discípulos, a pesar de ser barqueros experimentados, sienten gran temor por la tempestad y creen que van a morir. Despiertan a Jesús rápido y Él se levanta. Supongo que se talla los ojos. Se ve algo modorro, ¿eh? Porque se ve muy humano. Pero entonces se levanta, se pone de pie y le habla a la tormenta, le habla al mar y le dice: quédate quieta. Cuando lo hace, la tormenta, en obediencia a su Creador, se aquieta. ¿Qué probó ahí? Que Él es más que un humano. Él es más que un humano. Él es Dios, porque aún el mar y las tormentas le obedecen. Finalmente, Lucas 23, 39 al 43. En este pasaje, Jesús ha sido clavado en la cruz y está haciendo una cosa muy humana. Lucas 23, 39 al 43. Una cosa muy humana. Está sangrando. ¿Quién dudaría que es un ser humano? Está sangrando y está muriendo. Uno de los ladrones, sin embargo, que estaban crucificados con él, se vuelve a Jesús y le pide algo interesante. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces, hermanos, a pesar de estar sangrando y agonizando, muriendo, Jesús hace algo que es divino. Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso ya no es humano, hermanos. Es humano sangrarse, es humano tener sed, es humano estar muriendo. Pero salvar el alma de un hombre por su autoridad, eso ya no es humano, eso es divino. Jesucristo era tanto Dios como hombre al mismo tiempo. Esos pasajes nos muestran con toda claridad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Probó su identidad y su deidad innumerables veces a lo largo de su vida. Nuestro deber es aprender a tomar la Biblia al pie de la letra y creer lo que dice acerca de nuestro Señor y confesarlo como lo que es, como el Hijo de Dios. Entonces, Él es poderoso por su posición y Él es poderoso por su genealogía. Romanos 1:5 nos habla de su actividad. Dice ahí la Biblia, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Su actividad, hermanos. Pablo quiere compartir un pensamiento más sobre el Señor Jesús antes de continuar. Nos dice que hemos recibido tres cosas del Señor Jesús. Note ahí la palabra nosotros. Y por quien recibimos, ¿quiénes? Nosotros. Ahí hay un pronombre implicado. Nosotros. Ahí está implicado en el versículo 5. ¿Qué hemos recibido? Bueno, dice Pablo que hemos recibido la gracia. En primer lugar, hemos recibido la gracia. La gracia es el amor y el favor inmerecidos del Señor Jesucristo por los pecadores. Pablo dijo en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 al 9. Por gracia somos guardados, somos protegidos. Es por gracia que entendemos la promesa de una eternidad con Jesús en el cielo, por pura gracia. Nadie lo merece. Nadie aquí puede decir que merece la salvación, que merece el perdón de pecados, que merece la gloria. Nadie lo merece. Sin embargo, por gracia nos ha sido dada la salvación y la vida eterna. Dice Pablo enseguida, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. El apostolado. Esto habla de los dones. Hemos sido dotados para trabajar en el servicio del Señor. El apostolado indica eso. Hemos sido reclutados para su misión. Cada uno de nosotros ha sido sacado de las tinieblas para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hemos recibido ese don, ese regalo. Todos hemos sido enviados para ser testigos del Señor Jesucristo y llevar su evangelio a todas las personas. Ahora, tengo el temor que muchos en la iglesia han desarrollado la mentalidad de que predicar, testificar, compartir el evangelio es nada más para una sola persona. Y eso no es correcto, hermanos. La Biblia es muy clara cuando nos dice que todo hijo de Dios, sean hombres o mujeres, todos los que son discípulos, todos deben de ir y predicar y hacer discípulos. Ahí lo dice Mateo 28, 19 al 20, véalo usted. Muchas personas no leen con cuidado lo que dice ahí. Y no se dan cuenta que precisamente la gran comisión es para cada discípulo del Señor. Dice la Biblia, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Fíjese lo que dice ahí. Está Jesús hablando con los 11. Dice ahí la Escritura, por tanto, id y haced discípulos, fíjese bien, ¿qué es lo que van a hacer? Discípulos, ojo, fíjese bien. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les ha mandado? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ven? Aquello que Jesús mandó a los 11 es lo que deben hacer todos los discípulos de todas las naciones. Todos deben hacer las mismas cosas. Ir y hacer discípulos. Entonces, es una comisión para todos nosotros. Ahora, ¿qué más nos dice Pablo sobre el fundamento del Evangelio? Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El fundamento del Evangelio es un fundamento con un llamado solemne. El fundamento del Evangelio es un fundamento con un llamado solemne. En estos últimos versículos, Pablo dirige su atención a las personas a las que les está escribiendo. Les dice tres grandes cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que era cierto para ellos es también cierto para nosotros. En primer lugar, somos llamados ¿a qué? Versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados a ser de Jesucristo. Pablo le recuerda que comparten con él uno de los mayores honores que jamás se le haya otorgado a una persona. Han recibido el llamado soberano de Dios para ser salvos. El hombre en su estado natural está muerto para Dios y para la voz de Dios. Pablo dijo en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, cuando el evangelio es predicado, entonces se recibe el llamado de Dios. Ningún hombre puede salvarse cuando y como él quiere, sino solo cuando el Señor lo llama. Y nosotros hemos sido llamados a ser de Jesucristo. En segundo lugar, dice el versículo 7, la primera parte. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. Ahora, algo interesante aquí es que primero dice amados de Dios, dice el apóstol Pablo. Esto quiere decir que al ser amados de Dios, somos llamados a ser hijos, hijos de Dios. Es un hecho conocido que Dios ama a todos los hombres, ¿verdad? A todos por igual, sean pecadores o no. Él amó a todos, ama a todos. Sin embargo, cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de algo interesante. Por la gracia de Dios, es posible amar a todos los hombres. Eso es algo posible, por la gracia de Dios. Y hasta donde yo sé, lo debemos hacer también nosotros. Debemos amar a todos los hombres, por la gracia de Dios. Sin embargo, hay personas entre nosotros que están mucho más cerca de nuestro corazón que otros. Eso es un hecho. Amamos a todos los hombres, pero hay personas que están más cerca de nuestro corazón, aunque a todos los amamos. Amamos a todos los hombres, pero amamos a otros de manera distinta o con más fuerza. ¿Sí? Es diferente, hermanos. Lo que sentimos nosotros, por ejemplo, por los que estamos aquí, es diferente a lo que sentimos por los hermanos en otro lugar. Sí, los amamos. Pero hay quienes están más cerca de nosotros, mucho más cerca. Hay una diferencia. Dios ama a todos los hombres, pero los santos tienen un lugar especial en el corazón de Dios que ningún otro pueblo sobre la tierra puede tener. Dios ama a todos los hombres, pero solamente ese pueblo tiene un lugar especial. Son un tesoro especial para Dios. Por eso cuando dice que somos amados de Dios, tenemos un llamamiento para ser hijos de Dios, porque Él nos ama como hijos. Ya no nos ama como pecadores perdidos y miserables, sobre los cuales hay que tener misericordia. No, ahora Él nos ama como sus hijos. Y como les decía, versículo 7, es que somos llamados a ser santos. Estos cristianos romanos fueron llamados a ser santos, es decir, fueron llamados a salir de las contaminaciones del mundo, fueron llamados a vivir vidas separadas y entregadas al Señor. Hermanos, ningún cristiano debe estar bajo la filosofía, bajo el poder, bajo la potestad del mundo. Ningún cristiano debe hacer eso. Usted no debe hacer eso. Usted no debe estar bajo la potestad o bajo la sabiduría o bajo la influencia de este mundo. ¿Por qué? Porque ha sido llamado a ser separado. Debían ser diferentes de los paganos que vivían a su alrededor, pero también debían tener un señorío y una identidad, una inteligencia diferente. Ser separados no solamente significa no practicar las cosas malas del mundo. Ser separados significa precisamente eso, que somos separados para estar bajo el dominio de Dios, bajo la sabiduría de Dios. Dios todavía tiene la misma expectativa para usted y para mí. Su plan para nuestras vidas es que seamos diferentes a los demás que viven sobre este mundo y que tengamos una ley diferente, que tengamos una distinción. Él no quiere que sus hijos vivan como el mundo, pero quiere que nosotros vivamos como Él quiere. No nos vamos a quedar así pasivos aquí en la tierra. Por eso nos dice que nos convertimos en nuevas criaturas cuando venimos a Él para tener un nuevo Señor, una nueva esperanza. La palabra santo significa apartado, apartado para Cristo. Lleva la idea de estar totalmente apartado y dedicado al servicio del Señor. Eso es lo que Dios espera de cada uno. Por eso nuestras prioridades siempre son el Señor, por encima de las del mundo, por encima de las cosas que ofrece el mundo, por encima de las cosas buenas que tenga el mundo. Nuestra prioridad siempre va a ser la voluntad de Dios. Él no salvó nuestras almas para que sirvamos al mundo o a la carne. Él nos salvó para que pudiésemos ser vasos de honra para Él, para su honra y su gloria. Cuando Pablo concluye sus comentarios introductorios aquí en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, termina otorgando una bendición a los romanos, ¿verdad? Al final les dice ahí: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una oración para que puedan ser partícipes de la paz y la gracia. Bueno, debemos imitar a Pablo en ese sentido. Siempre estar buscando, pidiendo a Dios para que cada cristiano goce de paz y de gracia. Cada hijo de Dios. Esa debe ser nuestra oración. Siempre en nuestras oraciones incluyamos eso. Que Dios derrame de su paz, que Dios dé su paz, que la gracia de Dios sea sobre cada hijo de Dios. Ahora, yo no sé dónde está parado usted en este momento. Si con el Señor o lejos del Señor. Lo que sé es que si hay problemas en nuestra vida espiritual que necesitan ayuda, esa ayuda se encontrará en el Señor Jesucristo. Sé que si está perdido, el Señor tiene el poder de salvar el alma. Sé que si está fuera de la voluntad del Señor, Él le recibirá nuevamente en su comunión y perdonará todos nuestros pecados si nos arrepentimos y los confesamos a Él y nos apartamos de ellos. Si hay una necesidad en algún corazón, por favor, hay que traerla al Señor hoy mismo. Hay que ponerla en las manos del Señor. Si el Señor ha tratado con usted de alguna manera, a través de estos versículos, entonces abra su corazón a Él, abra su mente a Él, pídale ayuda, que lo siga fortaleciendo hasta el día de su muerte. ¿Hará lo que el Señor le está guiando a hacer ahora mismo? Algo le está diciendo el Señor ahora mismo con este mensaje. Así que hágalo hoy mismo, puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?